Buenas, 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 ¿cómo están? Pónganse cómodos, bienvenidos a una nueva edición de Sin Bajar del Autobús, columnas cortas. Qué maravilla encontrarnos acá luego del título de Argentina en la Copa América, luego del título de ayer de Italia. La verdad, maravilloso fin de semana, estamos con todas las pilas para abrir el programa de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Los saluda Leandro Cohen, uno de los miembros aquí de Sin Bajar del Autobús. Y hoy en esta columna toca fútbol y libros, ¿sí? Toca fútbol y libros. Y hoy tenemos una idea un poco distinta, un poco original, que tiene que ver con algo historiográfico. Paso a explicar. Usualmente siempre en esta columna, especialmente en la de fútbol y libros, hacemos algún repaso por un libro físico, un libro, en general, ¿no? O un cuento corto. Sin embargo, aquí se me ocurrió, revisando algunas cosas viejas, me encontré con una revista del año 2008 de Football Life, una de las revistas más importantes de fútbol, y de golpe, hojeándola, me encuentro con información y cosas de esa época que me llamaron poderosamente la atención y de las que no me acordaba demasiado. Y la verdad es que lo encontré tan interesante que dije, bueno, creo que hay que traerlo aquí al programa. Así que espero que lo disfruten mucho. Vamos a estar haciendo un repaso entonces de las cosas que pasaban en el año 2008 en el fútbol mundial y en esta revista. Es decir, vamos a charlar de cosas, ¿sí?, de eventos, de situaciones que se dieron en estos años y cómo han cambiado las cosas a lo largo del tiempo. Es maravilloso el cambio, la transformación de algunas cosas que uno realmente no se acordaba. Van a estar viendo ahora en los siguientes minutos el porqué de esta columna y lo que justifica realmente haber elegido esto. Bien, ahora sí, comenzando, obviamente, nombrar que esta es una revista del 2008, como les decía. Y tengo, por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que Cristiano Ronaldo se encontraba jugando en el Manchester United, ¿sí? Cristiano estaba en el United y encuentro acá un artículo increíble que lo compara con Beckham. Literalmente el artículo es, ¿Cristiano es el nuevo Beckham? O sea, ese es el artículo, es realmente increíble, en donde hace una comparativa entre la forma de juego de Cristiano Ronaldo y la forma de juego de Beckham. Muy, muy interesante esto, en donde, claro, ya se los empezaba a comparar por su obvio parecido. Ambos usaban la número 7 y bueno, claramente creo que Cristiano incluso termina superando al bueno de David Beckham. Quiero contarles un poco de qué va esto también. Acá hay una especie de recorte en donde hacen una comparativa entre Cristiano y Beckham. Recordemos también, es el Cristiano del 2008. No creo que hoy ya es imposible comparar a uno con el otro, pero en este año 2008 eran una comparativa constante, sobre todo por compartir club, camiseta y un poco también estilo. Entonces acá tenemos una ficha que es un cara a cara, en donde básicamente dice la trayectoria de Cristiano es 2001-2003 Sporting Club de Portugal, 2003 Manchester United, o sea, 2003 hasta la actualidad de ese entonces. Beckham jugó en el United, en el Madrid y en Los Ángeles Galaxy. Claro, en ese entonces ya estaba en los Galaxy casi de retiro. Beckham, le faltaban unos años. Y luego en el palmarés, hasta ese entonces 56 veces internacional con Portugal Cristiano. Una Champions, ya el 2008 con el United. Dos Premier Leagues, una Superliga Portuguesa, una FA Cup, una Community Shield y una Carling Cup. Sin embargo, Beckham, claro, estamos hablando, recordemos, año 2008, o sea, las cosas han cambiado muchísimo. Cristiano tiene muchísimo más que lo que aquí se muestra, ¿no? O sea, tiene 4 Champions. Pero en ese entonces, Beckham 100 veces internacional con Inglaterra, una Champions League, una Intercontinental, 5 Premier, una Liga Española, 2 FA Cup, 2 Community Shield y una Supercopa de España. Y luego en el palmarés individual, hasta ese entonces, Balón de Plata 2007 para Cristiano y Bota de Oro 2008, FIFA World Player, tercero y mejor jugador de la Premier. Beckham, por su parte, Balón de Plata 2001, Balón de Bronce 2002, jugador del año de la Premier 97 y jugador más valioso de la Liga de Campeones 99. Bueno, ahí hay un poco la ficha en la comparativa. Hasta acá, además, parece que Beckham le gana a Cristiano, ¿no? O sea, es como que Beckham es un tipo más experimentado. Jugó, tenía 10, 12 años más de carrera que él. Entonces, nada, muy, muy interesante ver esto, ¿no? Como en ese entonces Beckham claramente supera a Cristiano Ronaldo. Otra de las cosas interesantes que tengo acá es que en ese entonces el técnico de River era Simeone. Pero atención, la imagen de todos, de la mayoría, de los hinchas de River con Simeone en River es que, bueno, el equipo queda último, Simeone se va y la verdad es que se va muy mal. Sin embargo, pocos recuerdan que en el torneo anterior a esa desgracia de River saliendo último, encima con Boca primero, River había salido campeón. Es decir, pasó de ser primero a ser último en una temporada. Una cosa increíble y con el mismo técnico. Entonces aquí el título de la revista que les reitero, revista Life año 2008, es Simeone le dio un lavado de cara a River Plate, ¿no? Miren qué interesante. Y entonces dice, el Cholo va en serio, también es otro de los títulos. Una cosa realmente, realmente increíble, digo, sin saber lo que iba a suceder después, ¿no? Entonces, nada, una cosa muy, muy interesante. Siguiendo con River, también hay, por ejemplo, otra nota de Pellegrini en el Villarreal, el ingeniero que también fue técnico de River, y habla de que en ese entonces el chileno era el técnico de primera en España que llevaba más tiempo sin cambiar de banquillo, un técnico muy regular en el Villarreal que había logrado grandes resultados. Pero por último, y cerrando con River para luego pasar también a Boca y a otros temas, está Ángel Capa. Hay una entrevista maravillosa a Ángel Capa, pero maravillosa, buenísima, en donde él dice no existe el entrenador perfecto. Claro, esta entrevista se da justo un año antes de que Ángel asumiera como técnico de River para luego, bueno, irse todo al demonio, básicamente, y que River se fuera al descenso unos años después. Es realmente muy interesante y voy a pasar a contar un poco de qué va esta entrevista corta, pero muy, muy interesante, que le hacen a Ángel Capa. Entonces, el título es No existe el entrenador perfecto, y básicamente el entrevistador pregunta ¿qué es lo que nunca debe faltarle a un entrenador? Conocimientos de fútbol. ¿Cuál es la mejor pizarra? Los jugadores. ¿Existe el entrenador perfecto? Contesta Capa. No, como tampoco existe el amante perfecto, ni el fotógrafo perfecto. Eso no existe. El mejor entrenador tiene que saber de fútbol y ayudar a los jugadores a entender el juego. Tiene también que darles confianza para que los jugadores puedan arriesgar y crear. Tiene que hacer que el jugador sienta placer y comprometerle con el respeto al juego. Hay que ser respetuoso con este juego. Nosotros estamos aquí porque antes estuvieron Amancio, Di Stéfano, Luis Suárez. Y nosotros no tenemos derecho a ignorar la herencia que nos dejaron esos grandes jugadores y esos grandes equipos. ¿Quiénes son los mejores entrenadores del momento? Arsène Wenger con diferencia. Lejos, muy lejos del resto. Claro, recordemos a Arsène Wenger, en ese entonces técnico del Arsenal. Tuvo años y años. Eso parece no haber cambiado tanto. Te digo, si hubiéramos hecho esta columna 4 o 5 años atrás, todavía estaría el bueno de Wenger. Una cosa increíble. Pero sigo, dice, lleva demostrándolo desde hace 10 años seguidos. Agarra jugadores prácticamente desconocidos y los transforma en muy buenos jugadores. Ferguson también es un entrenador que permite jugar. Cambió a Cristiano de ser un individualista insoportable, atención acá, a pesar de sus condiciones, que las tiene todas, a integrarse en este juego que es colectivo. Claro, paréntesis. Capa es alguien que siempre, siempre prioriza el juego colectivo. Lo vimos en el Huracán del 2009, todos se acuerdan, hasta el más tronco jugaba bárbaro, porque es un entrenador de una ideología claramente, digamos, colectiva en el fútbol y también en la política. Él ha hablado múltiples veces de política y es alguien que siempre prioriza lo colectivo por sobre lo individual. Por eso hace este comentario sobre Cristiano, que además es muy interesante porque es cierto que Cristiano era un jugador extremadamente individualista y Ferguson lo fue acomodando para adaptarse mejor a ese equipazo del United, del que ahora vamos a estar también recordando el plantel. Sigue la entrevista. ¿Quién tiene más poder para destruir a los entrenadores? ¿Los jugadores o los presidentes? Los que destituyen a los entrenadores son los resultados inmediatos, o sea, la estupidez. Que un resultado eche en un entrenador es una locura. Nadie hace un equipo en menos de un año. Interesante ese punto. Un club con la exigencia de Madrid o Barcelona, ¿puede permitirse pasar 3 o 4 temporadas en blanco desarrollando un proyecto? El Barça de Cruyff fue décimo en su primer año, tercero al siguiente y luego pasó a ser el Dream Team y así muchos más ejemplos. Existe la presión de los medios, de los aficionados. Pero para eso están los dirigentes que tengan sensatez y los entrenadores con la calma y la capacidad suficientes. Sin eso el fútbol va a seguir siendo un artículo que venden los grandes jugadores, pero no el juego. Fantástico, Capa, acá. Fantástico, fantástico, fantástico. Creo que lo dijo todo él y no hace falta añadir comentarios. Excelente este último párrafo, ¿no? Sin eso el fútbol va a seguir siendo un artículo que venden los grandes jugadores, pero no el juego. Perdón por la extensión de esta entrevista de Capa, Sé que quizás se hizo un poco larga, pero realmente era muy interesante comentarla. La leí aquí por sexta o séptima vez y no la recordaba bien, y la verdad es que es maravillosa, es buenísimo. Y Capa, se puede estar de acuerdo o no, se puede estar de acuerdo o no, pero siempre tiene algo interesante para decir y es uno de los tipos que más sabe de fútbol en nuestro país, sin ningún tipo de dudas. Bien, ahora pasando también a Boca, decir que aquí en esta revista se hace referencias también al equipo que tenía Boca, el equipazo que tenía Boca en ese año 2008, con, bueno, con Román, con Palermo, con Palacio, digamos, la verdad es que una cosa maravillosa el equipo de Boca de esos años, al que aquí se hace referencia. Entonces, también quiero comentar algo que es muy, muy interesante, que tiene que ver con las plantillas. Con las plantillas de los clubes, con las plantillas del Barça, con las plantillas, digamos, del Inter, del Real Madrid, que creo que es realmente muy interesante verlo porque nos da una perspectiva histórica de cuáles jugadores estuvieron en este año 2008. Algunos de ustedes seguramente recordarán por una cuestión de edad, muy allá a lo lejos, yo algún recuerdo tengo, pero la verdad es que es muy interesante ver cómo algunos jugadores se han retirado, otros han cambiado de club, otros siguen ahí. La verdad que es interesante para dar perspectiva siempre histórica. Por ejemplo, leyendo el plantel del Barcelona, tenemos Rafa Márquez, Ronaldinho, Quaresma, Barrio, Van Bonskort, Davids, Juli, Larsson, Belletti, Deco, Silvinho, Edemilson, Eto'o, Albertini, Maxi López, Maxi López en el Barcelona, recuerden, Maxi López, Van Bommel, Esquerro, Gudjonsson, Thuram, Zambrota, Henry, Touré, Vidal, Gabriel Milito y Pinto. Miren qué interesante, ¿no? Aquí tenemos, digamos, parte de la plantilla del Barcelona, es decir, los fichajes que hizo el Barcelona en esa temporada 2008. Fíjense qué interesante, ¿no? Digamos, en esas temporadas del 2008 y previas. Qué interesante, algunos jugadores argentinos, algunos jugadores que seguramente no recordaban, por ejemplo, yo no recordaba el caso de Maxi López, pero evidentemente jugó en Barcelona. Y tenías, por ejemplo, también casos como, bueno, el de Zambrota, que no estuvo mucho tiempo, Gabriel Milito, etc. La verdad, interesantísimo recordar estas cosas para, obviamente, dar este marco. Y vamos a también leer un poquito la del Real Madrid y la del United. Por ejemplo, en el Madrid los fichajes de esos años fueron Beckham, Walter Samuel, Owen Woodgate, Gravesen, Pablo García, Diogo, Robinho, Baptista, Sergio Ramos, Cassano, Cannavaro, Cicinho, Emerson, Van Nistelrooy, Guerra, Reyes, Marcelo, Higuaín, Gago, Metzelder, Pepe, Saviola, Dudek, Drenthe, Snyder, Einze y Robben. ¿Sí? Vean el nivel de jugadores. Robben, Einze, Gago, Higuaín. Realmente muy interesante ver esto, ¿no? Jugadores que en ese momento eran realmente estrellas, ¿no? Gago, en ese momento comprado por, aquí dice, 20.5 millones de euros. La verdad, una bestialidad, Gago, gran jugador, que bueno, ahora está fungiendo como técnico, ¿no? Y por último, quiero pasar a leer la plantilla del United con sus respectivos fichajes, que incluye, entre otros, a Cristiano Ronaldo, obviamente, a Piqué, a Rooney, a Van der Sar, a Jason Park, a Evra, a Carrick y a Nani, a Tevez y a Vidic, entre tantos otros. La verdad, hermoso el equipo que tenía el United en estos años, que en ese entonces, en 2008, era evidentemente el mejor equipo del mundo. El mejor equipo del mundo, sin dudas. Bien, por último comentario, y ahora sí vamos a cerrar, vamos a hacer últimos dos comentarios sobre el Barcelona, justamente, que tienen que ver con que aquí se hace mención, claro, recién entraba Pep Guardiola al banco del Barcelona, y entonces hay un título muy interesante que es Pep ha nacido una estrella, ¿no? Realmente notable. En ese entonces Pep todavía no había ganado el sextete, pero ya se veía venir algo interesante. Ha nacido una estrella, ¿no? Y por último comentario, otro de los títulos referidos al Barcelona, al conjunto culé, es La Porta se juega el sillón. 2008, el abogado allí español quería, bueno, ser presidente en algún momento del Barcelona, y recién en 2020 lo iba a lograr. Sí, es realmente notable. Recién en 2020, recién 12 años después, pero ya venía con intenciones desde hacía años y años. Y aquí las pruebas. Hoy es el presidente del Barcelona. Así que bueno, esto ha sido un poco la columna. Obviamente habían varias cosas más, pero pensé que se me iba a hacer demasiado, demasiado largo. Así que bueno, esto ha sido todo. Hemos hecho un repaso histórico, un raconto. Y bueno, espero haberle podido haber refrescado la memoria a muchos allí del otro lado. Fue un placer acompañarlos y que tengan un gran día.
Don't bring me down.